Reiteramos que somos fieles a su persona, a la revolución y al pueblo de Venezuela. Cuente usted durante su ausencia que los soldados del ejército, armada, aviación, guardia nacional y la milicia bolivariana garantizaremos con nuestra propia vida la patria socialista conquistada.
Son palabras del almirante Diego Molero, ministro de Defensa de Venezuela, realizadas en un comunicado dirigidas al presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano, lleno de noticias, lleno de informaciones y lleno de buenos amigos. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Bueno, pues comenzamos nuestro programa, como siempre recibiendo, como no puede ser de otra manera, a mis compañeros en la mesa, darle las buenas noches, la bienvenida pues a Milagros Acea, que la tengo acá. Buenas noches, Milagros.
Buenas noches.
José Manzaneda, buenas noches.
Buenas noches.
Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Salvador González.
Buenas noches.
Buenas noches, como siempre, un placer tenerlos por acá. Vamos a comenzar hablando de Hugo Chávez, no puede ser de otra manera, nos ha tenido en vilo la salud del presidente venezolano, ya ha sido operado y ha salido de manera satisfactoria esta operación.
Sí, realmente, bueno, seguimos estando muy preocupados, ¿no?, por la salud del presidente de Venezuela. La salud del presidente de Venezuela es muy importante para América Latina, para el proceso revolucionario bolivariano, porque Chávez es un gran símbolo. Es un gran aglutinante de fuerzas en Venezuela y en toda América Latina. Es el impulsor, es el padre, junto con otros líderes, de muchos proyectos. Y, por supuesto, no podemos minusvalorar al pueblo venezolano en absoluto, a la madurez política que ha ido ganando en estos años de revolución bolivariana. Pero, indudablemente, Chávez sigue teniendo una gran importancia para el proceso y para todos los procesos de integración de América Latina. El propio Chávez se despedía de su pueblo para ir al quirófano en Cuba, y los medios de comunicación presentaban esto como una especie como de testamento político, ¿no? Porque realmente nombraba una persona de la mayor confianza, Nicolás Maduro, actual vicepresidente ejecutivo y ministro de Relaciones Exteriores, canciller de Venezuela, como su sustituto en el hipotético caso de que él no pudiera regresar. Y bueno, pues esto indudablemente ha sido el caldo para muchas noticias, mucha manipulación informativa también. Ahora estamos esperando qué es lo que ocurre con el posoperatorio. Y desde luego, las personas creyentes rezando y los que somos un poco más ateos, pues deseando que realmente, pues, que vuelva Chávez, aunque sea en una segunda fila, pero que vuelva.
Por supuesto que sí. Hay que decir que el pueblo venezolano, la verdad, por describirlo de una manera muy específica, el pueblo venezolano adora a su presidente, sobre todo la gente pobre, la gente que antes, los que no eran nada, ahora son alguien. Y eso es todo a la gracia y a la fuerza que tiene el corazón de Hugo Chávez. Hay que decir que yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando han sido las elecciones presidenciales, que hemos hecho el acompañamiento internacional algunos en algunos barrios, Y el día 4, cuando cerró la campaña electoral, el presidente Hugo Chávez pues llegó sobre las 2:30 o las 3 al lugar donde se había concentrado una gran masa de gente. Hay que decir que había 7 avenidas de las más grandes de Caracas llenas de camisetas rojas, que llovía en el momento que llegó el presidente a cántaros, y la gente no se fue, la gente no se cubría, la gente fue a jalear a su presidente. ¿Por qué jaleaban a su presidente? Porque antes no tenían derecho a ser operados de la vista, no tenían derecho a la educación. Todo eso ha venido gracias a la grandeza de la Revolución Bolivariana y a su líder Hugo Chávez Frías.
Sí, no cabe duda que estamos en presencia de uno de esos líderes latinoamericanos que salen de tarde en tarde. Y un hombre con mucho corazón y de lo más auténtico del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, y que ha sido y es inspirador de importantes procesos necesarios para la región, para Latinoamérica. Todo este momento histórico de integración latinoamericana, cambiando el mapa geopolítico, ya parece definitivamente, y eso es lo que están haciendo los pueblos, cambiando el mapa geopolítico, donde disminuye notablemente, aunque sí mantiene ese peso y esa presencia, pero disminuye notablemente la presencia del imperialismo norteamericano en la misma. Hugo Chávez encarna y representa los más auténticos valores de los pueblos, no solo del pueblo bolivariano, sino de los pueblos. Y es la fuerza, la energía, y también, como tú señalabas, José, importante, esa capacidad de aglutinar y de sumar a una causa justa, pues la que tiene Chávez. No obstante, confiamos en que se recupere. La medicina cubana está poniendo todo, absolutamente todo, y lo sabemos, toda la ciencia, todo lo que tiene para la recuperación de este extraordinario líder bolivariano. La intervención duró 6 horas y, según los reportes recientes, pues salió satisfactorio. Hay que ver el postoperatorio, pero bueno, ya de la operación salió bien. Y hay que destacar también el valor de Chávez, o sea, el valor de informar a su pueblo, de hablar con honestidad el proceso por el que está atravesando. Y hay que una vez más referirse a estos medios de manipulación y desinformación masiva, cómo tratan un proceso, un asunto como este, ¿no? Con la safiedad, con el irrespeto con que se refieren a este proceso de salud, recalcando siempre en lo negativo o en el final o en la muerte, digamos, del presidente bolivariano. O sea, son verdaderas alimañas, más que alimañas, yo diría que son pirañas de la prensa, porque es un ser humano. Es un ser humano que ha hecho y está haciendo mucho por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos, como inspirado, desde luego, en la Revolución Cubana, inspirado en ese excepcional maestro de revolucionario que es el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Pero hay que ver, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el periódico El Mundo, El País, como en primera la primera página sale el presidente Chávez. Sin embargo, no hemos visto en ninguna ocasión que salga en primera página otros dirigentes o presidentes latinoamericanos que han sufrido procesos de salud tan graves como el que está afrontando él. Caso, por ejemplo, es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Se ha operado, incluso reconoció que está en un proceso de salud, se operó también, pero no ha salido ni en la primera página, ni ha habido editoriales, ni artículos.
Porque es de los suyos.
Claro. Y entonces vemos que el país y El Mundo, por ejemplo, otros también, le han dedicado dos páginas al proceso de Chávez. Bueno, ahí queda eso.
Bueno, yo por mi parte, pues le deseo que se recupere lo más pronto posible, porque tiene un pueblo allá que lo espera, y la verdad que hay que reconocer que Chávez ha sido generoso con muchos pueblos de Latinoamérica, que la labor que ha estado llevando durante estos 14 años en legislatura ha sido bastante grandiosa, ya que muchos pueblos en Latinoamérica, como Bolivia y Cuba, pues ha conseguido impulsar unos proyectos en favor de aquellas personas, los más desfavorecidos, por así decirlo, ¿no? Unos cubanos que estuvieron recientemente aquí en Madrid comentaban de que el día que Chávez deje de ser presidente, no por el caso, vamos, que no queremos que sea lo peor lo que le pueda suceder, como es el tema de su enfermedad, pues decían que él había dejado en las nuevas generaciones un legado muy importante, donde aquellos niños que crecieron en esos barrios tan marginales y tan pobres, de haber tenido a sus padres viviendo en la absoluta pobreza, pues esta es una generación que ha crecido con los derechos fundamentales garantizados. Y entonces es una labor que se desconoce de Chávez, pero su pueblo sabe cómo darlo a conocer a nivel internacional. Y para mí, bueno, que se mejore lo más pronto posible, que ahí le estarán esperando.
No, pero hay una cosa que quería apuntar. La prensa, toda esta prensa derechista, reaccionaria, todos estos oligopolios mediáticos, desconocen, vamos a hablar que desconocen lo que es un proceso revolucionario, lo que es un movimiento popular en favor de cambios sociales, cambio a las estructuras sociales que dé dignidad a la mayoría del pueblo. O sea, desconocen totalmente. Entonces, cuando uno ve las tertulias y los tertulianos, yo me pregunto, ¿y esta gente por qué ponen en la televisión, incluso medios como la primera televisión española? Medios públicos, gente que parecen de la traída de las cavernas para comentar un tema político y de una región. Y de un país y de un líder como es Latinoamérica, como es Venezuela, como es el presidente Chávez. Y entonces no transmiten nada, no transmiten análisis profundo que llegue a la opinión pública y que haya una comprensión de un proceso o de una... No. Todo eso son
prejuicios, mitos.
Sí, los prejuicios, los estereotipos, lo mismo. Es decir, ¿no? Y pero esta gente, ¿dónde han estudiado? ¿Qué nivel tienen esta gente? ¿Y por qué están ahí? Y hablando de algo que le queda lejos, porque ya, como el caso de la revolución cubana, como la revolución, el proceso revolucionario, popular, bolivariano que tiene lugar en Venezuela, le queda lejos a toda esta gentuza. Le queda lejos, no tienen ni idea de lo que pasa allí. No tienen. Entonces hablan siempre lo mismo, que las libertades, que si la democracia, que el autoritarismo, que no sé qué, no tienen idea. Y eso es lo que trasladan a la opinión pública, envenenan, engañan, tergiversa, y por eso se encuentran personas por la calle que no se enteran nada. Ah, pero hablan. No saben nada, pero hablan. No, y opinan, y dan recetas. Y dan recetas. Y desde luego, la revolución bolivariana no es Chávez solo. Es una figura importante y no cabe duda, ya lo vemos, lo estamos diciendo, pero no es Hugo Rafael Chávez Frías. Es el pueblo bolivariano que lo apoya y defiende las conquistas sociales que está teniendo lugar en ese hermano país.
Sí, yo quería apuntar como anécdota, ¿no? Son cosas que definen un poco qué es lo que está haciendo el gobierno bolivariano con su presidente a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que Chávez desciende de lo más humilde de Venezuela, ¿eh? Nació en un sitio llamado Sabaneta, y él dice que el Chávez de Sabaneta ya desapareció, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, el día de las elecciones presidenciales, la gente de los barrios, a las 3 de la mañana, estaban tirando cohetes y estaban llamando a su gente a votar por su presidente. Eso es, eso, ¿cuántos líderes europeos quisieran tener esa popularidad? Y hay una cosa que la prensa, por eso critican tanto a Chávez y le llaman tantas cosas, y quieren que se muera, le tienen tanta rabia. Una cosa es que América Latina está despertando, que él está mostrando que hay otra manera de hacer país, que los pobres pueden vivir, que son los más. Y la prensa y las televisiones no quieren que el mundo se entere de que hay justicia.
Oye, dile a esta gente que no se asuste, que solo voy a cantar un tema de reggaetón, pero con tumbao.
¡Mujeres! ¡No se vaya todavía!
Estamos escuchando a Osmani García con su canción Con toda La Habana.
Tú no andabas sola, que me lo dijeron. Al doblar de la disco, con otro te vieron. ¡Qué casualidad, mamá! ¡Mira qué coincidencia! Me has quitado de encima un cargo de conciencia. Porque yo estaba gozando en cuento en salsa. Bailando con tu mami y cantaba con toda La Habana. Yo estaba gozando en cuento en salsa. Bailando con tu mami y cantaba con toda La Habana. Pero eso no es todo.
Ah, no.
También me dijeron
tremendo chisme.
Seguir adelante con el programa. Hemos estado escuchando a Osmani García con uno de sus reggaetones tan famosos. Y bueno, a colación de esto, pues vamos a hablar sobre el tema del reggaetón. Ya sabemos que es un ritmo que hace furor en el mundo, que hay muchos países, sobre todo en el ámbito latino, donde esta música tiene mucha fuerza, y también en Cuba. Pero en el caso cubano en concreto, pues los medios pues han lanzado a decir que en Cuba se va a prohibir el reggaetón. Y bueno, han salido muchísimas voces airadas en contra de esta falta de libertad, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a tener que hablar un poquito de este tema.
Sí, sobre todo pues para poner las cosas en su sitio y para desmentir esta matriz de opinión, ¿no? Porque realmente no es verdad. Libertad digital. La dictadura castrista prohíbe el reggaetón en Cuba. Así titulaba este medio de la ultraderecha española, ¿no? Y todo eso venía, bueno, este medio y muchos otros, incluso en televisiones, la cadena La Sexta, supuestamente progresista, hacía una tertulia con este asunto. Y entonces los tertulianos automáticamente ya lo daban por cierto, y había uno que decía que no, que Fidel Castro, que anda, Fidel Castro, fíjate, ¿no? Que está tranquilamente ya en otros asuntos. Bueno, pues, ¿qué hace Fidel Castro metiéndose en los asuntos de la música que quiere escuchar la juventud? O sea, ya era el despelote, ¿no? Y la cosa es que hay un debate muy fuerte desde hace años entre intelectuales, músicos de Cuba, sobre el mal gusto y el sexismo, el machismo absoluto de algunas o muchas de las letras de canciones de reggaetón y de otros estilos, ¿no? Y entonces, hace poco publicaba Granma, el diario cubano, una entrevista con el presidente del Instituto Cubano de la Música, en el que él daba la opinión, una opinión parecida, es decir, que determinadas canciones de reggaetón pues eran intolerables desde el punto de vista de la del mensaje absolutamente retrógrado que transmitían, y que incluso se preparaba una ley para que, digamos, estos mensajes, tanto de sexismo como de homofobia, como de xenofobia y de otros, pues de alguna manera no tuvieran cabida en los medios públicos, o sea, en los medios de la isla. Pero esto no quiere decir que el reggaetón se vaya a prohibir, ni que no se ponga, que no se ponga el reggaetón en la televisión cubana, en absoluto. Sencillamente, aquellos exponentes absolutamente zafios, pues no se van a poner. Ese es un poco el mensaje, que todavía ni siquiera la ley está aprobada. Bueno, pues esto automáticamente era prohibir el reggaetón en Cuba, ¿no?, para los medios. Y tú hablabas de Osmary García, que es un reggaetonero muy famoso en Cuba. Yo me acuerdo, en noviembre del año del 2011, tenía un incidente, pues que tuvo pues mucho bombo en Cuba y en otros países, ¿no? Porque él es muy popular, hizo un vídeo del chupi chupi, pues con bastante poco gusto, sinceramente, y mucho sexismo, pero bueno, pues al público puede ser que sí le gustó. Era uno de los candidatos a obtener un premio al mejor videoclip o al videoclip más popular, pero con las protestas de la Federación de Mujeres Cubanas y de otras entidades y organismos, no se le dejó competir en ese epígrafe. Y entonces, bueno, pues él salió, incluso envió una carta al ministro de Cultura llamándole censor, etcétera. Hubo un pequeño follón con todo eso. No quiere decir que Osmary García no esté emitiendo, o sea, o no se le emitan sus videoclips en Cuba, pero a partir de entonces pues sí que hubo una polémica. Y bueno, pues esto es un asunto interesante, ¿no? Interesante porque estamos hablando de, yo diría que de ideas, de lucha de ideas, ¿no? En una Cuba que lleva muchos años tratando de construir otras ideas diferentes a estas, ¿no?
Bueno, voy a apuntar brevemente y a leer textualmente algo. Esto viene a raíz de una entrevista que le hacen al presidente del Instituto Cubano de la Música, compañero Orlando Vistel. Inmediatamente, todo lo que tenga que ver con Cuba y todo lo que de alguna manera sucede ahí, que tenga cierta relevancia, cierta repercusión incluso a nivel nacional, como sabemos, los grandes medios de manipulación y desinformación, estos gigantesco oligopolio mediático en manos de unas pocas gente y unas pocas fortunas, pues lanzan sus ataques contra la revolución cubana, que es contra el pueblo cubano, que es que hace la revolución, y directamente al gobierno revolucionario y a la figura de los líderes principales de la revolución cubana, en este caso el compañero Fidel. Es decir, que ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques. ¿Qué sucede aquí? Que este compañero, Orlando Vistel, pues habla expone lo que se está haciendo en el país. Hace una crítica generalizada, hay una crítica generalizada entre músicos e intelectuales de la isla, a la carga sexista y machista de muchas de las letras y videos musicales de los artistas de reggaetón, que proyectan a las mujeres cubanas, según sus palabras, como grotescos objetos sexuales. Eso por un lado. Este compañero habla de que la crítica no se dirige exclusivamente al reggaetón, sino a toda práctica musical que proyecte dicho sexismo y otras expresiones vulgares, banales y mediocres. Y anuncia, efectivamente, hay un proyecto de norma jurídica que regulará los usos públicos de la música. Con ello, podemos decir que canciones de cualquier estilo que hagan apología del machismo, la homofobia, la xenofobia, la discriminación racial, social o la violencia no serán programadas en los medios de comunicación de Cuba. Y señalado que es verdad que cuando esto pasa, esto aceptado en otros países, sobre todo en Europa, en otros países se acepta como normal, bueno, es parte de la libertad de expresión, el mundo civilizado y todo esto, pero cuando ocurre, por ejemplo, que spots publicitarios, videos musicales, son retirados, y con bastante frecuencia sucede, tras denuncia de determinados colectivos o instituciones, pues se retiran, y sin embargo, estos mismos medios nunca mencionan al gobierno de esos países, ni se dirigen sus ataques o sus críticas de censura al presidente o incluso ni al sistema. No, se retiran. Hay colectivos que denuncian, de colectivos feministas, del que sea, denuncian una situación con y retiran. Y ya está. Ahora, pero en el caso de Cuba, hay que atacar a la revolución cubana, al sistema, al gobierno, etcétera. Es lo que, es lo que estamos acostumbrados, y eso hay que también combatirlo, denunciarlo, porque evidentemente hay un sesgo informativo en todo lo que tiene que ver con Cuba.
Sí, yo quería hacer una reflexión sobre todo esto, ¿no? Porque, vamos a ver, cuando en los países de Europa, en los países occidentales, donde hay la supuesta democracia, esta, entre comillas, que tenemos, siempre se habla de libertad de expresión, pero en la mayoría de las ocasiones, y muchas ocasiones, esa típica libertad de expresión es algo que nos proyecta a la anticultura. Y eso se ve como una expresión de libertad, pero eso no es libertad. Eso no es la libertad de la persona. Eso es una grosería que nos dicen que es cultura. Y cuando hay grupos que se meten con el sexo femenino, o que se meten con los indígenas, o con otro colectivo cualquiera, muchas veces, pues no, es que eso está, pues que son jóvenes que tienen que hacer expresión de ideas. Pero esas ideas realmente no son cultura. Es como, por decir un ejemplo que está muy latente en los debates de la sociedad en Euskadi y en otros lugares. En un pueblo donde no hay tradición de toros. Y de pronto traen una plaza de toros de esas ambulantes y los organismos públicos gastan un montón de dinero para promover una cultura que ni siquiera es propia de ahí. Yeah. Es una importación cultural, es una cosa que no se siente.
De todos modos, la opinión de muchos músicos, intelectuales y periodistas de la isla creen y son conscientes de que el reggaetón, en su vertiente más machista y vulgar, no se puede combatir con prohibiciones. Según estos creen que su gran popularidad entre la población más joven apunta a problemas mucho más profundos, como la permeabilidad en ciertos sectores de la sociedad de mensajes discriminatorios y reaccionarios, y la pérdida de fuerza de ideas muy arraigadas en la sociedad cubana, como la igualdad, la no discriminación o la solidaridad. Pero los debates en un país, comentaba, que los debates en un país no se renuncia a conservar valores sociales y riqueza musical conquistados a lo largo de décadas. Suponen un mensaje demasiado complejo para los medios, especialmente los musicales. La cadena SER del grupo español Prisa no solo titulaba en su página web que Cuba prohíbe el reggaetón en la isla, sino que, refiriéndose al tema Creo, del reggaetonero Babi Lores, una canción homenaje a Fidel Castro, afirmaba que a partir de ahora todas las dedicatorias musicales al comandante tendrán que ser con otro estilo musical. Y es que siempre, como termina este artículo, es que siempre hay quien consigue subir una nota en la melodía de la manipulación contra Cuba. Y bueno, es un tema que tendría para largo, vamos, a partir de ahora, porque todos los temas musicales en Cuba siempre han estado relacionados con esa línea, la verdad, pero bueno, es una forma de reeducar a la sociedad, mayormente es reconducir el machismo por la vía un poco más...
Sí, porque no tenemos que ser groseros para hacer música.
No, la verdad.
No, pero la cuestión, hay una cosa, en Cuba se dio un proceso realmente duro, de que todos sabemos, ¿no? El periodo especial provocado por la desaparición del campo socialista, la caída de la Unión Soviética, trajo una serie de deformaciones en valores en algunos segmentos de la sociedad cubana. Y el periodo especial realmente duró unos años, se ha salido con bastante, incluso más pronto de lo que se esperaba. Se ha ido remontando, hay secuelas, y las secuelas son estas deformaciones, digamos, malformaciones que se tienen expresión en este caso en la música, no solo en el reggaetón. Desde hace ya unos años, y bueno, a raíz de los congresos que se han celebrado, tanto la UNEAC, etcétera, pues se ha unido fuerza los intelectuales, las mentes pensantes del país, unir fuerza para rescatar los valores auténticos del pueblo cubano, que muestren el desarrollo de la educacional, los valores del pueblo cubano, y no que haya un retroceso. O sea, evitar ese retroceso, sobre todo, es que se ha luchado mucho para el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer, la lucha contra el pensamiento que existe en algunos, en personas, racistas. Es decir, que todo eso se está analizando, se está estudiando, hay un seguimiento y se están tomando medidas, lógicamente, contra la discriminación, o sea, cualquier vestigio de discriminación racial, cualquier vestigio de maltrato o de discriminación, infravaloración de la mujer. O sea, todo esto. Y desde luego las letras, muchas de las letras de este género musical, pues realmente caen en la vulgaridad, en la simpleza y en el machismo también, expresiones machistas, sexistas, que no es lo que el pueblo cubano y la mayoría del pueblo cubano quiere. No cabe duda que pega entre en los sectores más jóvenes, juveniles, incluso en aquellos que nacieron después de este periodo especial que estaba comentando. O sea, los que nacen después del periodo especial, pues no tienen esa referencia que tienen las personas de la generación anterior. Y entonces es una música pegajosa. Pero que la gente le va a la música, porque Cuba es un país muy musical, el pueblo cubano es muy musical, y entonces esos ritmos pegajosos, pues la gente, muchos ni se detienen a pensar en la letra, lo que transmite la letra, pero va transmitiendo cosas, y va transmitiendo un mensaje retrógrado que no puede existir, no debe existir en la sociedad cubana, porque se está luchando precisamente para lo contrario. Y desde luego los medios estos internacionales, pues aprovechan esta cualquier cosa, como en otras ocasiones, para atacar a la revolución cubana y sobre todo directamente al sistema y a los líderes históricos de la revolución.
Yo quería decir que el tema este del reggaetón es complejo también por otras aristas. Hay otros asuntos que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que me viene a la mente, el reggaetón como tal no es un ritmo cubano. Es un ritmo que ha surgido en otro país caribeño, no sé si
Puerto Rico.
Bueno, el tema está que una vez que el reggaetón ha surgido, pues bueno, existe un reggaetón cubano, pero lo interesante de esto es que ya no es solo el fenómeno del reggaetón, no es un fenómeno que tiene detrás como soporte la cultura cubana como tal, sino la cultura latinoamericana. Y entonces ahí ya pues se diluye un poco todas estas logros de la revolución. Hay detrás de todo esto pues una masa consumidora de este tipo de música que no es solo el pueblo cubano, sino que es también el pueblo este latinoamericano, que ya cuando lo vemos así en global, pues desde luego, pues ya el nivel cultural pues desciende mucho. Hay otra cosa, hay otro factor, y es que sean de donde sean los músicos, los reggaetoneros, existe toda una maquinaria que los vende en el mundo. Y esa maquinaria no es cubana. Esa maquinaria muchas veces es norteamericana o es de otros países. Entonces muchas veces hay una serie de compromisos. Hay una serie de compromisos, que hay una serie de hilos también moviendo todo esto.
Comerciales.
A veces hay una canción de un cantante cubano, por ejemplo, pero el videoclip de esa canción no está hecho en Cuba, está hecho en Miami. Entonces muchas veces la imagen que se vende es mucho más sexista, no tanto ya por la letra en sí misma, sino incluso por el vídeo que lo soporta. O sea, hay una serie de... Y a veces un músico cubano se presenta con 20 textos o 20 títulos para hacer un disco, y ellos son quienes escogen cuáles son los que se van a escoger, porque no son discos hechos para vender en Cuba, son discos hechos para vender en el mundo. Y también hay otro fenómeno, y es que hoy por hoy los músicos, la gente que hace reggaetón, no son personas que salen de escuelas de música. Son personas que, usando los mecanismos informáticos que tenemos hoy, pues roban, piratean la música de aquí y de allá. Entonces, al final, escriben una letra que tiene un soporte musical que no es el resultado de su virtuosismo como músico. Cuando hay una persona que ha sido un virtuoso de la música, que ha estudiado música, pues le gusta que en su trabajo musical aparezca sus estudios y su virtuosismo.
Claro, su personalidad.
Pero si al final tú no has estudiado música y lo que el background que pones detrás es algo que te robaste, pues evidentemente no tienes ese interés o no tienes esa preocupación porque se demuestre tus estudios como músico. Y desgraciadamente Cuba es un país que se caracteriza precisamente por la calidad de los músicos cubanos. O sea, el músico cubano, para el músico cubano es casi una ofensa que hayan otras personas compitiendo con ellos con músicas de estas, que con personas que prácticamente no saben ni tocar un instrumento.
Claro.
Entonces, desde luego, esto también es una cosa que hay que tener en cuenta. Solo en mi corazón reina el estío, como un déspota audaz que se entroniza. Lo que ayer me sedujo hoy me horroriza, y encuentro el mundo en derredor vacío. La nostalgia del claustro mudo y frío, en mi alma soñadora y enfermiza, como fragante flor aromatiza las ansias de mi espíritu sombrío. Ay, yo aspiro a las dichas ideales, los efímeros goces terrenales engendraron el tedio en mis placeres, pueblan mis sueños vírgenes con tocas, y no me encienden las sangrantes bocas con que besan las pálidas mujeres. Bueno, acabo de comenzar el momento poético de hoy leyendo un soneto llamado Enclaustrado, un soneto de ese gran poeta cubano, poeta mambí, Carlos Pío Urbach. Carlos Pío Urbach es uno de esos voces cimeras de la poesía modernista cubana, nacido en Matanzas, lo mismo con su hermano, son una pareja de hermanos, Federico y Carlos Pío. En el caso de Carlos Pío, que es el más joven de los dos, pues nació en Matanzas el 18 de marzo de 1872 y bueno, realizó una actividad poética importante en La Habana. Son poetas que murieron jóvenes, apenas con 25 años murió él. Murió en campos cubanos en la guerra del 95, murió el 24 de diciembre de 1897 y dejó, bueno, algunas, incluso vamos a decir que de las obras que se perdieron, por ejemplo, está su diario de campaña, que nunca apareció, y bueno, es una pérdida pues importante para la literatura cubana. Carlos Pío Urbach, su nombre está unido al nombre de otros dos grandes poetas cubanos, de la poetisa Juana Borrero, quien fue su novia, y que de su correspondencia ha quedado una de las páginas más importantes de la literatura cubana y más bellas, y también unido al nombre de ese gran poeta mayor del modernismo cubano, Julián del Casal. Voy a leer otro poema de Carlos Pío Urbach, dedicado precisamente a su gran maestro, a Julián del Casal. Y dice así, Julián del Casal. Amó el brillo sutil que reverbera auroleando las joyas fulgurantes, los místicos deleites enervantes, la tarde de los sueños mensajera, con el matiz de rubia cabellera o el iris de las sedas espejeantes, forjó sus tersas rimas deslumbrantes, moldeando el verso con dúctil cera, cruzó cual encendido meteoro, con radiaciones fúlgidas de aurora, el firmamento azul de la poesía, a sus estrofas de bruñido oro, urgiendo con la esencia soñadora, alma debe esperar melancolía. Son textos que detrás de ellos está el alma de Julián del Casal, está la manera en que Julián del Casal miraba la poesía. Y bueno, como ya dije en otros programas, cuando se analiza el modernismo cubano hay que hablar de dos grandes pilares. Uno, Julián del Casal, que detrás de ellos está, bueno, con su sombra, con su presencia, pues inspirando a estos poetas como Juana Borrero o los hermanos Urbach. Y luego la otra baza es precisamente José Martí, que por estar fuera de la isla, pues influenció un poco menos a esta generación de poetas. Muchos de ellos, bueno, como el propio Carlos Pío Urbás, que ni siquiera llegó al siglo XX, o sea que murió con 25 años en los campos de batalla. Voy a seguir leyendo poesía de Carlos Pío Urbás, un poema, un otro soneto que se llama Incoherentes. Los fervientes anhelos, los que hilan, los flébiles amores celestiales, y enervando el dolor de los mortales, cual lánguidas visiones se perfilan. En mi alma nostálgica destilan el aroma de goces ideales, y lívidos fantasmas espectrales con mis ensueños cándidos desfilan. Al cruzar por mi mente oscurecidos, como un sol deslustrado que se apaga, o tristes como pálidos dementes, entumecen mis nervios doloridos con la dulzura misteriosa y vaga que engendran los delirios incoherentes. Otro soneto que se llama Desolación, y son textos tristes relacionados precisamente con la muerte de su novia. Como el gallardo paladín caído, viendo inutilizada la cimera, levanta desde el polvo la bandera como postrer esfuerzo de vencido. Así mi corazón, mártir herido, con aciago pesar ya nada espera, mas sostiene su fúlgida quimera como un faro entre ruinas encendido. Oh Señor, si perpetuo desolado, cruzando los senderos terrenales, llevo mis ilusiones condolidas, infúndele a mi espíritu agobiado la fe de religiosos ideales o el heroico valor de los suicidas. Y voy a terminar con un pequeño soneto escrito en versos octosílabos que se llama Crespón, y dice: la musa que triste viene, su vestidura enlutada, trae la faz desencajada y el cabello blanco tiene. Cáliz que acíbar contiene, en su boca purpurada, la mano fina y helada entre mis manos detiene. ¿Por qué semeja una viuda? ¿Quién a qué doliente acuda a la manda loca gemir? Hay un hado cruel la obliga, que sollozando me diga que presto voy a morir.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Para la foto, un poco ni molesto, no me sofoco. Si por la noche fumamos los tenga fe.
Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso vamos a estar hablando de la ley de medios en Argentina, una ley que ha levantado muchas ampollas, que ha sido muy denostada por los grupos mediáticos internacionales. Así que vamos a comentar un poquito sobre esto. Ley de medios.
Sí. Sobre todo por el grupo Clarín, que es uno de los grandes oligopolios argentinos, procedente de la dictadura, que se la juega con esta ley de medios. Ha conseguido el grupo Clarín in extremis, prácticamente a horas de que acabara el plazo en que tenía que cumplir determinados, bueno, que tenía que cumplir con la ley, es decir, desinvertir, deshacerse de parte del pastel mediático, de las licencias. Bueno, pues prácticamente ahora se ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé una nueva prórroga de 2 meses, en la cual se supone que el Tribunal Constitucional argentino decidirá sobre la constitucionalidad o no de varios de los artículos de esta ley. ¿Qué es lo que dice básicamente esta ley de medios que tiene, que hoy la traemos aquí, a pesar de no ser un tema de Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que dice y en qué tiene una trascendencia universal, muy relacionada con la libertad de prensa, por cierto? En que, no sé si por primera vez, pero sí, es de los pocos lugares del mundo, en que por ley se va a establecer que 1/3 de las licencias van a ser para medios públicos, 1/3 para medios privados y 1/3 para medios comunitarios y sociales. Es decir, el tercer sector va a estar representado por ley y va a tener obligatoriamente un espacio por ley para los movimientos sociales, para las luchas populares, para los medios alternativos, para las televisiones locales comunitarias, etcétera, etcétera. Y todo esto es un grandísimo golpe para el capital privado de los medios de comunicación. Por los dos lados, por el lado del bocadillo, por el lado de lo estatal y por el lado de lo popular, digamos, o de lo comunitario, lo no estatal, pero que pueda tener, digamos, cuyos intereses puedan estar enfrente de los intereses del comercio, ¿no?, o de la gran empresa privada. Y entonces aquí se la juegan, y por eso lo están haciendo la campaña a la presidenta de Argentina, por los grandes medios de comunicación, no solamente Clarín, sino la Nación y otros, dando precisamente, sirviendo de altavoz propagandístico para todo aquello que se oponga al gobierno argentino, ¿no? Como es la cuestión de las últimas cacerolazos de la pequeña y gran burguesía argentina, etcétera.
Sí, bueno, tema interesante. Yo creo que aquí hay, como en todas las facetas de la vida social hoy, hay una lucha de ideas. Los grandes medios de comunicación, en vez de transmitir valores democráticos, valores morales, valores culturales, hacen todo lo contrario, porque como son de empresas multinacionales que lo que persiguen es su enriquecimiento a costa de cualquier cosa, sin tener en cuenta a las personas, pues entonces se pelean por tener, digamos, la mayor difusión posible. ¿Con quién pelean? Con la gente que trata de sobrevivir, con los medios pequeños, como el nuestro, por ejemplo. Nosotros tenemos un medio muy pequeño que no llega a mucha gente, y gracias a Internet llega más gente. Entonces, aquí también está inmersa la lucha ideológica por el dominio de la mente. Allá, como decían los ingleses en las primeras revoluciones, ¿no?, que fueron muy, muy violentas y hubo muchos muertos, ¿no? Entonces, los ingleses piensan en ese momento: seguramente será mejor dominar las mentes que dominar a todos estos brutos. Entonces, eso es lo que tratan los medios de comunicación hoy día. Tratan de limpiarnos, de lavarnos la mente, de meternos en la cabeza cosas que no son culturales, de criminalizar a gente que no son criminales. O sea, todo lo que a ellos realmente, para sus intereses económicos, no les vaya bien, no lo van a poner en ningún medio de comunicación que sea masivo. Y esa es la pelea que tienen en Argentina hoy día la gran burguesía con la presidenta argentina. De hecho, hace poco veíamos a la presidenta argentina que tomaba una decisión y era nacionalizar la parte de Repsol que estaba perjudicando a la economía argentina. Y todos los medios de comunicación, incluidos los que tenemos en nuestro país, se le echaron encima. Todas las plañideras de la derecha recalcitrante que practica la violencia. La gente piensa que la violencia solo es dar un tortazo. ¿Pero acaso no es violencia someter a una familia a la mayor miseria posible? Y en este caso a pueblos enteros. ¿Quiénes son los culpables de proteger a las dictaduras? ¿Quiénes son los que han promocionado todo eso? Sino a las grandes multinacionales de la comunicación. ¿Por qué en Colombia, por ejemplo, los medios de comunicación del grupo Prisa protegen tanto a su gobierno? Porque es un gobierno lleno de asesinos, lleno de gente que mata campesinos. Y por eso se pelean, tanto en Argentina como el propio ejemplo del Ecuador, cuando los medios de comunicación se le echaban encima a Rafael Correa. Porque los medios de comunicación eran de los bancos, y como Rafael Correa le había atacado a los bancos, pues los medios de comunicación atacaban al presidente Correa, que estaba lo único que hacía, estaba defendiendo el interés de su pueblo.
Sí, aquí estamos en presencia una vez más de una distorsión, de una... el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, yo creo que lo resumió muy bien el presidente ecuatoriano Rafael Correa. No se puede esperar que haya imparcialidad ni que haya valores, como bien tú estás señalando, Salva, que se transmita valores cuando los dueños de los periódicos y de que se inventó la imprenta es así, transmite lo que le interesa a él y lo que le reporte beneficio a él, y decir a esos grupos mediáticos ¿qué hacen? ¿Qué representa? Pues representan los intereses de clase, de la clase dominante. Los intereses de la clase dominante, lejos de la democracia, del concepto de democracia, y lejos, desde luego, de los anhelos de los pueblos y de las masas populares.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente con nuevas informaciones. Agradecer a mis compañeros aquí en la mesa, Milagros Acea, José Manzaneda, Lázaro Rama, Salvador González. Muchas gracias por sus aportaciones.
Gracias.
Agradecer gracias a las personas que están del otro lado de la cámara. Javier Garijo, Cristóbal Yarritu, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Ana Gil, Juanjo Rodríguez, etcétera, etcétera. Para todos, buenas noches.
Compay, no dejes el camino por todo.